Yo creo que en el caso mío, más que una posición consciente, fue una cosa así orgánica, el hecho de doblar la práctica en diversas actividades simultáneas, ¿no? Es decir, hacer un trabajo artístico y hacer algún tipo de experimento a nivel comisarial, ensayar la escritura crítica. No respondía a un plan para nada, sino más bien a cierta como curiosidad de ir probando cosas. Me resulta muy difícil pensar que uno ya sabe lo que va a hacer antes de probar hacer varias cosas. Todos esos lugares de enunciación me parecen interesantes y quería probar. Después de haberlo hecho y empecé como a pensar por qué eso generaba cierta resistencia, ¿no? ¿Qué pasaba que el hecho de que uno haga esto generaba por ahí una incomodidad o fricción o lo que sea? Entonces escribí algunos textos y quizás en algunas presentaciones previas, en otras entrevistas y demás, sí que utilizaba esas ideas y de que en realidad la ultra especialización y el ocupar un lugar muy, muy definido responde sobre todo a una pregunta que te hace la industria, digamos, más que a otra cosa. Es decir, o sea, ¿qué rol vas a ocupar en este juego? ¿Cuál va a ser tu trabajo en esta industria? Más que a una cosa personal, porque uno como a nivel de inquietudes personales tiene mil inquietudes, y no solo dentro del abanico de roles que organiza en el mundo del arte, sino afuera también. Si uno da por sentado de que el arte es un lugar de exploración, debería ser un espacio, digamos, organizado socialmente de tal manera que se pudieran transgredir la forma de organización de ese propio campo, de ese propio juego, ¿no? Y sin embargo, no, es muy, muy difícil eso. Como ese, me parece que hay muchos otros mitos, por decirlo de alguna manera, que organizan el campo de juego y que en realidad no se sustentan en la práctica real, ¿no? O sea, por ejemplo, que el arte es automáticamente un lugar que produce artefactos culturales valiosos y distintos a la cultura en general, difícilmente se puede sostener. Sí, puede ocurrir, no es que no ocurra, pero complicado sostener eso, y sin embargo eso pervive. Eso es lo que todavía justifica que las instituciones se gasten fortuna en la manipulación aurática de las obras. Una vez que uno está adentro, empieza como a ver las cosas que no encajan perfectamente, ¿no? En algún momento, hace un par de años, empecé como a focalizar el trabajo en la producción artística como autor, digamos. Básicamente porque es lo que más me apetece hacer. Específicamente apliqué a una beca con Ingrid Blanco, con mi novia, en tándem. Hicimos un ciclo anual en terraza en el Espai 2 durante un año. Fueron 8 exposiciones individuales. Y luego nos invitaron como jurados al Casa Blanca. Hicimos otro experimento ahí comisarial. Y esa es mi experiencia como comisario, digamos, no ha habido más que eso. Y también he tenido alguna experiencia como editor y demás, pero en realidad han sido como pequeños experimentos de prueba. También publicar textos como si fuera una especie de crítico de arte, lo hice también. Lo que me apetece hacer ahora es hacer mis propios proyectos, como investigando las cosas que a mí me interesan y a intentar hacer proyectos que tengan la temporalidad que yo necesito para hacer esos proyectos y no hacer obras poco prefabricadas para salir del paso, sino tirarme procesos largos de trabajo, y cada vez necesito más tiempo para trabajar también, lo cual es un problema porque es difícil mantener el ritmo de trabajo si uno quiere trabajar así y conseguir vivir, sobrevivir. Comento un poco de dónde sale todo este proceso de copia que apareció hace como 2 años más o menos. Hubo un antecedente temprano, como en 2010, una cosa muy pequeñita y muy urgente que me pidió Beatriz Preciado para publicar por Notopía. Hice el pay y habíamos estado trabajando en el taller con dibujo y demás, entonces Beatriz necesitaba publicar algunas imágenes del archivo Playboy. El archivo Playboy le denegaba la cesión de derechos de esas imágenes porque ella usaba la noción de pornografía en su texto. Aparece esta solución de hacer la copia y, bueno, utilizar una patente distinta y una imagen de mimética pero derivada como una solución técnica posible, ¿no? Todo este rollo de la copia, además, es algo que estaba vinculado al aprendizaje. Yo lo hice muchísimo porque estudié mucho dibujo de chico y de adolescente y siempre fue copiando, tenía como cierta facilidad y demás, pero no son problemáticas, digamos, todo el tema jurídico del copyright y demás no había aparecido relacionado con la copia hasta ese momento, aunque eran temas que me interesaban. Esto fue como un pequeñísimo episodio que ocurrió, una colaboración muy puntual. Y después, en 2012, Aymar Arriola, que es un curador vasco y un investigador vasco, estaba trabajando en torno a una investigación sobre la biblioteca personal de Pepe Espaliu, que es un artista que falleció en el 94 y poco antes de fallecer donó su biblioteca personal a la Mediateca de Arteleco. La biblioteca de Pepe está instalada en la Mediateca de Arteleco, ¿sí? En un mueble especial, ahí en una especie de pequeño monumento. Esta biblioteca no estuvo inventariada durante 10 años, es decir, se podía consultar los libros, pero no podías llevarte uno. Cuando hicieron el inventario finalmente, tuvieron que quitar de adentro de los libros todos los materiales personales que Pepe había ido introduciendo dentro de los libros por el uso. Era una biblioteca súper usada, entonces tenía cartas íntimas, tenía almanaques, tenía material periodístico, fotocopias de cosas, tickets de metro, mil cosas que, digamos, tienen que ver con la vida diaria del dueño de esa biblioteca. Esos materiales los pusieron en unas cajas y estas cajas se dejaron en el sótano de Artelecu. Y Artelecu en 2012 sufrió una inundación y estos materiales estuvieron 3 días abajo del agua. Mientras, Aymar ya había empezado su investigación sobre la biblioteca y nos convoca con esos materiales naufragados, casi como un interrogante. Me lanza la invitación a mí de ver qué se podía hacer con eso. Hicimos una primera propuesta de digitalizar todo el material y hubo una suerte de negativa por parte de la institución. Entonces ahí surgió retomar esta posibilidad. Entendí que era como una suerte de recurso o método un poco raro para liberar contenido, digamos, bloqueados en archivos que no podían circular y demás. Con este proyecto puntual, con el libro, yo me tomé casi como un año. Tampoco fue un trabajo súper intensivo, pero sí consulté con varios abogados e intentamos como armar una especie de protocolo de copia para ver realmente qué tipo de blindaje jurídico posibilitaba esto. Cuánto había de un poco de mito y tal, y cuánto realmente había de recurso efectivo, ¿no? Entonces hicimos como algunas directrices y eso fue un poco el marco de trabajo, la regla de juego que yo me puse antes de empezar a trabajar, antes de empezar a dibujar. Eso es como la arquitectura técnica del proyecto, que es una arquitectura técnica que yo mantuve en otros proyectos y que voy a seguir tirando, porque la idea es ir complejizando esa herramienta, ir sumándole capas y demás. Pero una vez hecha esa arquitectura técnica, que esto ya lo he dicho más veces, el momento de empezar a copiar materiales, que viene un proceso estético de muchísimo, muchísimo placer. No hay más que eso. Hubo un proceso de intentar darle solidez a todo esto y después fue un proceso de formas y de colores y de pasármela bien mirando. También, es decir, hay una cosa curiosa con el tema de estar tanto rato mirando algo. Personalmente, en este momento no había dedicado tanto tiempo a mirar las cosas. O sea, uno tiene una relación con la documentación, con los textos, con información mucho más rápida. Planeo casi pasarte muchas horas mirando un documento y entendiendo como información, no solo el texto, sino todo. El volumen del papel, las marcas del agua, los lamparones del agua en el papel, tomando decisiones permanentemente sobre qué tienes que representar, cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Esto es un proceso, digamos, muy hermoso para mí y muy, muy gustoso, aunque parezca muy sacrificado. En Buno, la exposición de la Fundación Miró, que es una exposición que cerró recientemente, también utilicé este recurso, digamos, de copiar documentación y vincularme, digamos, con el proceso de investigación de una manera muy lenta a través de la copia. Tiene un trasfondo legal en algunos documentos. Había material que no se podía publicar y yo tiré de ese recurso, obviamente. Otro material sí se podía publicar e igualmente lo copié, ¿sí? O sea, hubo ahí como una decisión de uniformar, digamos, por ese camino, porque también, y esto es algo que surgió en este proyecto, lo que me he dado cuenta es que no ocurre solamente una cuestión jurídica cuando uno copia un documento, sino que pasan muchas más cosas. Tiene que ver con el proceso de investigación, que tiene que ver con el tipo de relación que uno establece con los materiales, con el tiempo que se da para pensar sobre esos materiales. El tiempo de la copia me servía, que es un tiempo muy lento, para contrarrestar el volumen de información que trabajé en este proyecto, que fue un volumen casi intratable. O sea, estuve muy cerca de la parálisis por la cantidad de documentación que trabajé. Trabajé con unos 8 archivos, trabajé con algún asistente de investigación. Fue demasiado, toqué un límite. Tengo una relación de uso con el archivo, no es un tema de mi trabajo. Hay una genealogía en arte contemporáneo vinculada con el archivo, un boom muy grande. Es un tema central, digamos. Yo creo que ya no ahora, es el penúltimo tema de moda, digamos, ¿no? Ya no es el central. Pero es una genealogía en la que yo no, quizás tenga puntos en común, pero no me siento completamente parte de eso. En todo caso, lo uso, el archivo. El archivo tiene información y yo también uso las bibliotecas y también hago entrevistas. Y también uso internet mucho, mucho, o sea, casi más que los archivos, ¿no? Si son fuentes que te proveen de información, son fuentes fascinantes. Meterse a un archivo, según cuál, es una aventura, son lugares llenos de promesas. Uno va y no sabe qué se va a encontrar allí. Hay como una dimensión muy informal en la manera en que me aproximo a estos lugares. No, no voy a buscar algo, sino que voy sin saber qué. Y por lo general llego a los archivos sin tener interpretaciones sobre cómo leer esos documentos. Esto me pasó sobre todo en Buno, que trabajé con el archivo Puchicadafal, que es un archivo patrimonial, muy cuidado, especialmente este año. Había estado escondido durante medio siglo en un altillo, en la casa de calle Provenza, creo que era. Uno va y ve qué te dice el material. Yo no voy leyéndome todos los textos sobre Puchicadafal. Sin el libro que hicimos con Aymar, trabajamos con un solo fondo y tuvimos como interlocutor una sola institución. En lo de la Miró aparecieron un montón de instituciones distintas, de archivos que están organizados de manera distinta, con protocolos distintos de acceso. Por ejemplo, el Archivo Nacional, el Archivo Histórico de la Ciudad tienen protocolos muy estrictos en cuanto a cómo te dejan acceder a la información, cómo te tienen que tratar, cómo puedes sacar información. Por ejemplo, te dejan hacer fotocopias, pero no te dejan hacer fotografías. Las fotocopias pueden ser a color, pero son carísimas, entonces las haces en blanco y negro. Y al momento de copiar eso en dibujo, pues no tienes color, no tienes información de color, entonces tienes que tirar de la memoria. Si lo hizo a una persona que no eres tú, el ir a recoger esos documentos, tienes que preguntarle cómo era el documento. Se activan otros procesos, digamos, que están buenos a la hora de hacer la artesanía, ¿no? El dibujo y demás. Por otra parte, hubo fondos documentales como el de la Caixa, que no es un archivo. La Caixa no tiene un archivo. Uno de los temas de la exposición era el pabellón de la Caixa del 29, que era un pabellón privado muy raro, muy extraño. Y lo intenté investigar, empecé a buscar cosas. Había muy poco material escrito, entonces logré llegar a las cajas en los almacenes de la Caixa en los que tenían el material, digamos, histórico sobre esto. Fue muy complicado llegar hasta ahí porque no hay una dirección a la cual escribir, no es un archivo público para nada. Entrar a las dos torres de la Diagonal implica casi un chequeo de seguridad de aeropuertos. Pero una vez allí nos atendió una señora majísima y nos dio las cajas y a tu aire, o sea, haz lo que quieras con esto. No había... Claro, han sido experiencias muy distintas y hubo que improvisar soluciones a nivel técnico distintas en cada caso. Quizás es importante mencionar el tema de la privacidad del fondo, o sea, de trabajar con cosas que son privadas, que son materiales muy personales, íntimos. El corazón del proyecto tenía que ver con activar de manera productiva ese fondo, digamos, darle como cierta consistencia patrimonial, que fuera algo accesible para todos, que pudiera ser parte de un acervo común, conocimiento compartido y demás. Pero ese archivo estaba, que no era un archivo, estoy hablando mal, es un fondo documental, ¿sí? No es un archivo, no tiene esqueleto administrativo. Estaba lleno de secretos personales. Entonces uno entra en un dilema y hay que tomar decisiones en torno a eso. ¿Qué puedes publicar? ¿Quién eres tú para publicarlo también? Y eso es un debate que resultó súper interesante con Aymar y con más gente, de decidir qué puedes publicar. Los nombres propios que aparecían en muchas de las cartas son de gente que está viva y que muchas veces está todavía trabajando en el mundo del arte. O sea, ¿hasta dónde puedes airear todo eso? Y hay como un impulso sobrearchivador, ¿no? Es demasiado por ahí eso. Porque antes producía archivo alguna gente, pero ahora todo el mundo produce archivo. Pero la pregunta es buena, ¿sabes? ¿A quién le interesan esas notitas? Todo eso son parásitos, ¿no?, de la biblioteca. Estuvo bueno, hubo unos intercambios de mail y charlas y demás súper buenas con Aymar en ese sentido. Primero, no usamos eso para intentar leer de vuelta a la figura autorial de Spaliu. Bueno, ahora vamos a contar los secretos de este tío. No. Sino que lo terminamos usando para leer otra cosa. No tiene nada que ver con el autor, ni tampoco tiene que ver con la biblioteca. Ahí está la vuelta de tuerca, la operación de ruptura, ¿no? Son materiales casi de descarte, de residuales, y uno los usa como un material válido, como un prisma válido para leer algo descomunal como un siglo entero. ¿Qué material se corresponde con qué libro? El primer proyecto, antes de que nos denegaran la digitalización y proceder a copiar, era armar como unos itinerarios especulativos de qué material estaba asociado con qué libro, ¿no? Y volver a juntar todo, hacer ese tejido de vuelta, que también es un proyecto monumental y difícil y loco, pero de especulación muy bestia, ¿no? Comento uno que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero un tarjetón que decía seleccione el tipo de actividad o disciplina que le interese y aparecía quiromancia, astrología, hechicería, brujería, bueno, ¿eso en qué libro estaba? Sí, es muy vertiginosa la escritura. Desde hace bastante rato ya que vengo como investigando, vamos a poner entre comillas la palabra investigar, porque es más un ejercicio de exploración, cómo enlazar cápsulas de texto, imágenes que están construidas con escritura, episodios, nombres propios, etc. Son, digamos, construcciones diagramáticas, son constelaciones o galaxias que voy construyendo y que han tenido inicialmente una forma gráfica. O sea, yo dibujaba literalmente los diagramas. Mi producción antes de 2010 son básicamente cartografías dibujadas, mapas donde cosas se conectan entre sí. Y en algún momento esa herramienta dejó de funcionar porque me daba la impresión, que creo que era un diagnóstico que todavía he acertado, de que cuando uno despliega simultáneamente y bidimensionalmente mucha información, la gente no la lee. La gente se queda con la imagen y entiende un poco de qué va el rollo, pero no se mete en la historia. Y para envolver, digamos, a la audiencia en esa historia o en esa galaxia de información, tienes que ir liberando cápsulas de poco, generar una situación de seducción y de insinuar cosas. Por ahí en 2010 empecé a experimentar con narraciones que todavía mantenían la forma del diagrama, pero cada parte del diagrama iba apareciendo de a poco, digamos, y uno podía ir haciendo hilaciones, como imaginando cuáles eran los ejes que conectaban esos casos. Lo de Mollet fue un timeline. Invité a mucha gente a compartir, digamos, conmigo episodios, cápsulas de información, impresiones, porque ni siquiera es que te provean de acontecimientos concretos, sino que te dicen cosas y uno las tiene que ir un poco bajando, aterrizando tierra y demás. La idea era transformar el aparador en una especie de superficie donde todo eso pudiera colapsar entre sí. Lo que inicialmente iba a ser un timeline de 1000 años de la historia de Mollet del Vallès, en 1993 habían celebrado los 1000 años y el Ayuntamiento Socialista había sacado un librito editado por ellos y que tenía una edición muy tendenciosa, entonces era un poco intentar hacer otro tipo de construcción. Entonces, lo que iba a ser inicialmente una línea de tiempo se enrareció mucho, se empezó a bifurcar, a ramificar y empezó a ir en muchas direcciones distintas, generando una cosa rara porque al final ni siquiera los propios colaboradores del proyecto entendían bien qué estaba pasando, porque no era exclusivamente de Mollet del Vallès, al final empezó a aparecer información de otros lugares y de fechas muy remotas. Claro, ahí el mapa, que es un artefacto para estabilizar la identidad, el territorio y demás, hacía exactamente lo contrario, ¿no? No sé por qué escribo así, no tengo ni idea. Primero, no tengo formación de escritor, no soy un escritor, no, ni me siento muy escritor tampoco. Es una herramienta de la que he tirado porque apareció la necesidad de hacerlo, digamos, y es todavía un uso, me parece, el que hago yo de la escritura, muy deudor de lo gráfico. O sea, yo todavía creo que tengo un tipo de escritura diagramática, un tipo de escritura gráfica. Sí, suena muy pomposo y tal, pero es muy sencillo entender, es como una acumulación de notas. Te acumulo notas y luego las ensamblo y en esos ensamblajes es donde se abre un campo de posibilidades, donde ocurren chispazos o aparecen ideas, sobre todo reverberancias entre las cosas, es decir, una historia afecta a la otra y una imagen afecta a la otra. Y otra cosa que creo que es importante es que insinúo cosas, pero no las empaqueto, no pongo el cartel luminoso, digamos, sobre todo a nivel de entusiasmarme mucho con la denuncia. Son piezas que operan ideológicamente de manera bastante pensada, pero que no tienen el cartel luminoso, o sea, no va por delante de la obra el statement. Y esto es también el criterio de contacto que te contaba antes que tengo con los archivos y con todo, digamos, de ver qué hay ahí antes de saber qué es lo que yo tengo que leer de eso. Tengo como una aproximación documental al trabajo, no hago ficción, no me invento nada. Por ahí pillo ficción ajena, pero lo trato como si fuera parte de un archivo documental. Lo que pasa es que los casos muchas veces, o los episodios, las anécdotas, son un poco efectistas, son parte de la propia historia, y por eso la recojo, por eso la recolecto y demás. Porque me parece que ya por sí sola tiene la capacidad de llamar la atención primero y después instalar un conjunto de preguntas. Son piezas hechas, están ahí ya, o sea, no hay que hacer mucho más. O sea, simplemente dándole una vuelta, activándola, ya funciona muy bien. Quizás hay un trabajo muy artesanal y delicado en cómo escribir esas historias, cómo narrarlas, para que en el contexto de una constelación más grande de casos se conecten con todo lo demás. Pero es un trabajo propio de cualquier tipo de escritura. Que hay ¿Qué le aporta el arte a los relatos? No sé, sinceramente. El uso que hago yo de los hechos históricos es que por ahí me proveen de ideas muy potentes. Hay pequeños acontecimientos, así que uno puede segmentar una cosa muy pequeñita, un gesto o algo muy espectacular también, que también lo he hecho en otros trabajos, y encontrar ahí algo prolífico a nivel de ideas, ser como una cosa fundante o emblemática, ¿no? Son como perlitas, ¿no? Uno después las va hilando en un collar y demás, pero la idea para mí es que más que crear esas situaciones, que son situaciones ingeniosas al mismo tiempo, yo no tengo esa capacidad de ingenio. Casi una demanda del canon neoconceptual, me parece. Hay una demanda de ingenio. Muchas veces me parece, me resulta más atractivo encontrar en la cultura en general o en la historia en general acontecimientos que ya funcionan así. O sea, el arte no sé por qué debería sumar. Simplemente se puede activar. O sea, no digo que no deba hacerlo tampoco. Tengo una relación desde siempre con el dibujo. El dibujo siempre estuvo ahí para mí y es más o menos lo que más he estudiado. O sea, he hecho dibujar, ha sido lo que más he hecho, más que leer o más que cualquier otra cosa. Yo terminé la licenciatura en Argentina, tenía una práctica pictórica y dibujística, digamos. Y después cuando llegué a Barcelona, que llegué muy chaval, llegué con 23 años aquí, y me encontré una escena muy distinta, un conjunto de debates que no tenía nada que ver con los que yo conocía, y me tomé un tiempo para aprender y para entender qué estaba pasando, porque realmente no lo podía seguir bien, cuáles eran las directrices que organizaban la escena. Dejé de dibujar y empecé a probar cosas, y aquí aparecieron todos los doblamientos que te dije antes. Finalmente recuperé la práctica, porque es una práctica que me apetece hacer mucho. Como el hecho de que tenga un estatus mayor o menor en el mundo del arte y en la historia del arte, me importa poco. Creo que el dibujo es una tecnología, como lo es la escritura, y como tal es muy válida, es una tecnología ancestral y va a seguir estando. Digamos, da igual un conjunto de tendencias que organizan los gustos en cada década. Es mucho más amplio que la historia del arte, el dibujo, ¿sí? Es mucho más grande que eso. Lo que sí, no lo hago gratuitamente. O sea, intento encontrarle aplicaciones y propiedades que sirvan no para desafiar los relatos del mundo del arte, sino para otras cosas, para resolver problemas o para instalar preguntas. Las prácticas diagramáticas, como decía antes, surgen con un fin, no son gratuitas. El tema de la caricatura también lo pensé como una especie de herramienta, que es un poco raro porque el arte no es un enclave donde eso ocurra de manera muy clara, ¿no? De producir herramientas y demás. Pero a mí me interesaba hacer prototipos y pensar qué tipo de prototipos se pueden crear a partir del dibujo también.